actual provocada por el COVID-19 y estado de vacunación. Tenemos a los funcionarios en la sala. Nicolás Sasso va a exponer el tema del COVID y Alejandro Valdés la situación de vacunación. Bienvenidos. Hola, hola. Sí, adelante.
Hola, ¿cómo están?
Buenos días.
Bueno, el día de hoy voy a hacer una actualización hasta el día 9 de agosto de lo que llevamos en la campaña de vacunación, tanto SARS-CoV-2 como influenza, y darle una pincelada más o menos de lo que vamos a hacer este último semestre con la campaña de vacunación escolar. ¿Ya? Importante comentarle cómo estamos a nivel nacional y cómo está nuestra región. Un poquito chica la diapo, pero importante destacar que vamos en cuarta dosis en bien parecido a lo que vamos con el total nacional, ¿ya? Llevamos un 69.6% de cobertura en cuarta dosis, ¿ya? Así que dentro de lo que vamos bien dentro de, si nos comparamos con el nivel nacional. Pero ahora si nos vamos un poquito más en detalle a cómo van los grupos, por grupos etarios. Los niños de 3 a 5 años a nivel nacional llevamos una cobertura de un 78.3% en su esquema inicial, que es primera y segunda dosis. Dosis de refuerzo llevamos un 21% y eso se determina principalmente porque la autorización sanitaria, el ICP, se dio en el 6 de diciembre del 2021. Ya desde ahí en adelante pudimos empezar a vacunar a los chiquititos, entonces obviamente ellos vamos a tener un poquito de desfase en la cobertura de estos niños. San Clemente, de todas maneras, llevamos un 84.5% de cobertura de estos niños, es decir que llevamos un buen número de niños vacunados con el esquema primario, primera y segunda dosis, y como estos niños tienen que esperar un intervalo de 20 a 26, 24 semanas, estos chiquititos les va a tocar una cobertura diferida, es decir que por eso llevamos una cuantificación de refuerzo de 14.7%. Ahora es importante destacar que los chiquititos de 6 a 11 años a nivel nacional llevan un 95% de cobertura en lo que es o corresponde vacunación de refuerzo a nivel nacional llevan un 58.7% y a nivel comunal tenemos un avance importante también de un 54.5%. Así que, de todas maneras, todo tiene que ver principalmente con la autorización sanitaria. Los chicos de 6 a 17 años, hubo una autorización sanitaria un poquito más anterior a la de los niños de 3 a 5, que desde el 6 de septiembre del 2021 empezamos a vacunar. Ahí tuvimos autorización del ISP, así que vamos teniendo un poquito menos de cobertura y eso se ve que es la misma conducta a nivel nacional. Así que vamos, referente a lo nivel nacional, vamos bien. Los niños de 12 a 17 años tenemos a nivel nacional un 97.3% de cobertura y en vacunación en esquema primario tenemos un 100.2% a nivel comunal. En vacunación de refuerzo tenemos un 81.1%. ¿Ya? Y ya estos chicos, como ya empezaron a ponerse la vacuna el 6 de septiembre, ya tenemos ya niños que se están vacunando su cuarta dosis. ¿Ya? de un total de 716, perdón, tenemos a 716 niños vacunados en este rango etario, de los cuales nos arroja una tasa de 22,6%, así que llevamos ya harto niño vacunado. Y anteriormente, algo que yo quería compartir, los niños de 6 a 11 años que se vacunan con vacuna Pfizer pediátrica. Importante que sepan que la vacuna Pfizer pediátrica es una vacuna que viene en un vial de 10 dosis, y este vial de 10 dosis tenemos que hacer una, el día anterior nosotros tenemos que hacer agenda, ¿ya? Porque la vacuna Pfizer pediátrica es una vacuna que bien bien demandada y bien cara, y tenemos que tratar de priorizar esta vacunación. Así que estos niños, para la comunidad más que nada, se tienen que acercar al vacunatorio, nosotros lo agendamos para el día posterior, y así hacemos una bien utilización de los bienes nacionales, en este caso las vacunas. Así que es importante que las personas que quieran vacunar a sus niños, que sean entre los 6 y los 11 años, 11 meses, 29 días, que acudan al vacunatorio, se agendan y al día siguiente se vacunan. Así hemos trabajado y han dado bien la cosa. De repente ha habido algún reclamo, pero...
Perdón, ¿esta Pfizer pediátrica es independiente a las Pfizer que se han puesto anterior a los niños de la 1, 2 y 3?
Es que lo que pasa es que el esquema primario se utiliza vacuna CoronaVac, ¿ya?
O Corona.
¿Ya? Y posteriormente, según los últimos estudios, hablan de que la empresa Pfizer implementó una fase, lo adecuó con la dosis adecuada para los niños, en este caso de 6 a 11 años, y creó esta vacuna. Es decir que el ISP hizo el estudio de qué vacuna podría ser mejor para estos niños y se optó por esta vacuna, que es la Pfizer pediátrica, pero es la única dosis, que es la única vacuna que se utiliza en ese rango etario. Es por el tema de evidencia científica.
¿Ya? No, pero de acuerdo, pero si un niño tiene 3 vacunas, hoy día normal, con la Pfizer, perdón, con la Sinovac, con la que sea, ya tienen 3 vacunas, ¿igual se le va a aplicar la vacuna esta pediátrica o ya está?
Depende del rango etario. Si él está dentro de los 6 a 11 años, debería tocarle Pfizer pediátrica. Si tiene de 12 años hacia adelante, Pfizer adulta. ¿Ya? Como le estaba comentando, los niños de 12 a 17 años ya tienen que ponerse la Pfizer adulta. ¿Ya? Niño que cumple ya los 12 años, tiene que ponerse Pfizer adulta. Importante también destacar que los intervalos son los que nosotros nos van a ir dando si el niño no se tiene que vacunar. Y eso también es un índice muy alto de reclamo, no en papel, sino que de demanda. Y eso lo tenemos que ir explicando, y por eso se comparte semanalmente el calendario de vacunación comunal, para que la gente vaya viendo si le toca o no. Pero es importante destacar que los niños se han vacunado bastante bien. Tenemos una tasa importante de cobertura de refuerzo comunal de un 81,1%. Es decir, que todos los niños que son de 12 a 17 años se han vacunado con su dosis de refuerzo, la tienen lista. ¿Ya? Así que vamos bien en cuanto a los números en la población de 12 a 17 años. Y aquí es donde nos queda un poquitito, me queda un poquitito la ganas de hacer un poquito más de promoción, y es lo que estamos haciendo comúnmente con el equipo de directivo, es promocionar a la gente entre los 18 hasta los 49 años, que la tasa de vacunación de cuarta dosis llevamos un 64,8% en la población entre los 18 y los 39 años, ¿ya? Así que a eso es donde nosotros tenemos que ir apuntando, y las personas entre 40 y 49 años llevamos un 77% en cuanto a cobertura de cuarta dosis, ¿ya? Importante destacar que a nivel nacional andamos bien parecidos, ya. Si ustedes ven ahí los números a nivel nacional, entre los 40 y los 39 años tenemos un 68,6% y en San Clemente tenemos un 77%. No obstante, hay que ir recomendando que la vacunación es segura. Tenemos una buena trazabilidad en cuanto al vacunatorio que actualmente tenemos en la comuna de San Clemente. Así que es importante que la comunidad se dirija al vacunatorio que nos establecimos en el CEFAM. Si nos vemos un poquito más allá de la campaña de vacunación por sectores, ya los sectores que más concentran población es el sector de Mariposas, Maitenes, Los Montes, San Clemente en el CEFAM y el SECOF de Aurora. Ya, así que importantísimo también destacar que la vacunación, hemos ido con números un poquito bajos, pero eso es la conducta nacional. Pero es importante destacar también que las postas también han sido un referente importante. Por eso quiero destacar ahora a todo el equipo directivo, al equipo operativo, en este caso a los TENS, las enfermeras que están constantemente yendo a los sectores a vacunar prácticamente, en donde en ningún momento hemos tenido un desabastecimiento, hemos tenido una buena acogida de parte de la gente y llevamos buenos números a raíz de lo mismo, de una cohesión buena del equipo en general. Entonces, como le estaba comentando, la vacunación donde más se concentra la gente es Mariposa, Maitenes, Colorado, Corralones, Chiquén, el CECOP de Aurora y el CEFAM. En lo que respecta con las dosis, aún tenemos números bajos en relación al esquema de primario y la dosis de refuerzo, así que importantísimo que la gente acuda a vacunarse con la vacunación COVID. Recordar que no es obligatoria, pero los últimos estudios avalan 100% que cada vez que una persona se infecta con COVID, obviamente disminuye considerablemente la sintomatología. Así que es importantísimo la vacunación. El promedio diario de vacunación, tenemos 102 vacunas diarias que se están administrando en San Clemente. Hemos disminuido en comparación a otros meses, pero de todas maneras estamos vacunando bastante diariamente. Actualmente tenemos a disposición vacunas Pfizer adulta, pediátricas, vacunas Moderna, vacunas anti-influenza y vacuna Corona. Tenemos también estrategia de vacunación en las postas rurales, que no hemos parado de vacunar en las postas rurales, en el sector urbano también no hemos parado de vacunar, en este caso actualmente estamos en CEFAM. También hemos tenido bastante apoyo de la Seremi, en donde ellos con su vacunatorio móvil se apostan acá en la Plaza de Armas los días martes y jueves, que eso también es una parte operativa de la gestión que hemos realizado con el equipo de CEFAM. Contamos también con extensión horaria los martes y jueves hasta las 18 horas y contamos con una vacunación los días sábados, que también es un plus que es importante también destacar. Pero es importante también que sepan que si nos comparamos mes de junio y julio, de 80 vacunas que poníamos en junio, estamos disminuyendo a 20 ya el mes de julio, ¿ya? Así que eso más que nada en un breve resumen de lo que es vacunación COVID en la comuna de San Clemente. Ahora nos vamos a ver lo que es vacuna influenza. Ya la campaña se dio fuerte en los meses de marzo, abril, mayo y junio. Se dio fuerte en cuanto a la vacunación, acudimos a colegios, a empresas, a diferentes entidades en donde aplicamos vacunación. No obstante, la gente estaba un poquito reacia en la vacunación. Ya a nivel país tenemos un 88.2% de vacunación. La región del Maule ya tiene un porcentaje de un 100.2% de vacunación y la comuna de San Clemente tiene un 89.7%. Y va en aumento diario, dado que esta vacunación todavía no termina y estamos constantemente entregando la vacunación a toda la comuna. Tenemos muchas dosis para administrar, así que se invita a la comunidad a actualizar con su esquema de vacunación influenza 2022. Las dosis de los niños de 6 meses a 5 años tenemos un 71.3% de cobertura en San Clemente. A nivel nacional andamos bien parecidos, 71.6%, y el Maule lleva un 81.9%. Los niños de 5 años a 10 años tenemos un 91.2% de cobertura. Es importante que nosotros abarcamos bastante los colegios, es por eso que tenemos un número bien positivo de cobertura. ¿Ya? No obstante, los chiquititos que son de 6 meses a 5 años, nosotros hacemos la pesquisa en los controles de salud infantil, así que es un poquitito más difícil de concientizar a las madres que lo lleven a vacunar. Los adultos mayores de 65 años también están un poquito bajo, se los comenté anteriormente, tenemos un 68.2%, a nivel país tenemos un 69.0%, en el Maule tenemos un 73.6%, entonces es importante ahí destacar, concientizar también a los adultos mayores que acudan al CEFAM en los controles de cardiovascular y en los controles de adulto mayor. También se les indica que tienen que ponerse dos vacunas importantes en el invierno, que es la vacuna neumocócica y la vacuna de la influenza, así que también es importante que acudan. Los enfermos crónicos también es algo importante. Estas personas se han portado bastante bien con esta vacuna. Tenemos un 98.9% de cobertura en estas personas, así que estamos súper bien en esos números. Las embarazadas, tenemos embarazadas que llevan un 45.4% poco adherentes a esta vacuna, a nivel, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Así que también es una invitación a que acudan al vacunatorio. Tenemos el personal de salud público, también hay algunos que están un poquito rezagados. Estamos realizando pesquisas directas, dado que la vacunación influenza es obligatoria. Así que tenemos un 82% de cobertura, a nivel nacional un 98% y a nivel Maule un 107%. Así que referente a los números vamos bien, pero nos queda hincar el diente ahí. Los trabajadores de educación, esto es una cosa importante y a destacar que tienen una cobertura bastante buena, un 100.4%, ya, así que se destaca eso, que los trabajadores de la educación se hayan vacunado con esta vacuna, así que es destacable. La estrategia Capullo, que son todos los niños que han nacido prematuros, que también vamos súper bajo, ya, pero es una conducta nacional, y muchas de estas personas se han vacunado con otras consideraciones. Así que importantísimo también que sepan que no es que quizás que vayamos bajo en el número, sino que en el criterio de registro quizás está, vamos ahí, con, o a nivel nacional está como al debe. La otra prioridad que vamos súper, súper bien, y es los números los que nos favorecen, es decir que aquí vacunamos a todas las otras prioridades o otras personas, es decir que las personas que trabajan en la parte pública como el municipio, las personas que trabajan en carabineros, toda persona que también no se le ha negado la vacunación a ninguna persona en realidad, y se registra como en otras prioridades, y estas otras prioridades nosotros ya hemos vacunado de 629, nosotros ya hemos vacunado casi 2500 personas, así que es importante también destacar que este número nos ayuda bastante en el número total, ya. Así que eso es lo que es vacunación influenza. Y otra cosa que quería destacar es que este segundo semestre nosotros empezamos la vacunación escolar. Y esta vacunación escolar está a cargo de una colega que se llama Catalina Muñoz, en la cual ella y yo presentamos en la reunión de directores de la comuna de San Clemente, gracias a la colaboración del director de jefe de AEM, don Leonidas Muñoz, nos dio el chance de poder bajar la información oportunamente a los directores para que no hayan diferencia o no hayan complicaciones en el manejo de la información. Se le entregaron cartas en donde yo les voy a comentar brevemente que nosotros vamos a ir a vacunar a niños de primero básico, cuarto básico, quinto básico y octavo, ¿ya? Ya no vacunamos con la vacuna del sarampión, la rubiola de la parotiditis. Esta vacuna se adelantó a los niños de 36 meses según el calendario de vacunación 2022. Les comentamos también a los directores qué es lo que vamos a administrar, les comentamos qué son las vacunas, ¿ya? Les comentamos también qué enfermedad vamos a proteger a nuestros niños en los colegios, principalmente la vacuna del VPH, del virus del papiloma humano, también la difteria, el tétano y la tos convulsiva. Esas son las vacunas que nosotros vamos a estar administrando. Les comentamos lo que es el marco regulatorio, normas técnicas. Hablamos un poquito de la historia de la vacunación. Dentro de la estrategia, como les comentaba anteriormente, esto se lleva a cabo el segundo semestre en todos los establecimientos, tanto de educación público como privado. También el equipo importante quien desarrolla esta vacunación es el equipo de atención primaria. Comentarles que el año pasado también la estrategia de vacunación escolar, dentro de todo el marco que era la campaña COVID y todos los miedos que tenía la población, los padres, importante que los padres tenían bastante miedo con el tema de la vacunación, no obstante San Clemente anduvo súper bien con los números a nivel nacional, teniendo números bien positivos, obviamente no llegando a un 90% de vacunación, pero teniendo números bien cercanos al 90%, ¿ya? Así que también eso es importante destacar. Le hablamos también de la cobertura en la región, anduvimos súper bien en cuanto a si nos comparamos con otras comunas. La planificación, como les comentaba anteriormente, nosotros tenemos que entregar una carta a todos los establecimientos educacionales, se le informa a todos los directores qué es lo que vamos a hacer, y obviamente el director, conmigo en este caso, vamos a hacer los entes reguladores en cuanto a la información que se le va a ir entregando a los apoderados. Entonces nosotros tenemos que enviar una semana antes del proceso de vacunación, nos tienen que enviar la lista de los alumnos. Tenemos que tener las nóminas actualizadas, eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Y estas nóminas tienen que ir con nombre, RUT, fecha de nacimiento, edad y teléfono de contacto. También tenemos que recordar que esta vacunación es obligatoria, no requiere que ellos tengan un consentimiento informado. Esta vacunación es gratuita y tenemos que entregársela a todos los niños o sea, que estudien en la parte pública, tanto como en la parte privada. El día de la vacunación nosotros tenemos que obviamente llegar allá y entregar la documentación que corresponde, la carta informativa. Lo más importante que ellos, todos los establecimientos educacionales tienen que entregar una carta informativa a los padres para que ellos sepan que en la fecha tanto nosotros vamos a llegar a vacunar y tampoco sea de un día para otro. También se les pidió que nos informasen de alguna indicación por escrito de alguna reacción alérgica de los niños. También se le explicó las contraindicaciones que los niños puedan tener, como en el caso de la anafilaxia, si el niño tuvo algún síndrome de Guillain-Barré, o algunas contraindicaciones transitorias en el caso de los niños que están repitiendo cursos, para que nosotros también tengamos la salvedad de ver si el niño ya se puso la vacuna o no. Quienes deben esperar un tiempo para vacunarse, también se les explicó las precauciones temporales, si el niño está con fiebre 38.5, si tiene alguna enfermedad aguda severa, entre otras cosas. También se le informó a los directores de todos los colegios para que ellos también bajen la información. Se les explicó también la reacción esperable de todas las vacunaciones. Generalmente todas las vacunas producen dolor, induración en el sitio de punción, hinchazón en el sitio de punción, fiebre, irritabilidad. Como estamos viendo niños, los niños pueden ponerse un poco irritables, pero en las personas de repente uno les duele el brazo y se pone un poco quizás mal genio, pero esas son como las reacciones esperables de las vacunas. Se le explicó más o menos la calendarización, que empezaríamos esta vacunación el 17 de agosto. De ahí en adelante le entregamos las fechas para que ellos también se adaptaran a nosotros, ya que muchas veces nosotros tenemos que ir adaptándonos a ellos y ellos nos dan fechas que son muy lejanas. Entonces nosotros queremos aplicar esta campaña en lo más acotadamente posible, en dos meses y medio. Estaríamos terminando por ahí por septiembre. Y se les entregó la referencia bibliográfica y la información que corresponde. Así que eso es lo que tenía que presentar.
Estimado funcionario, ¿alguna debilidad que ustedes vean en estos procesos que acaban de explicar con el área logística?
Bueno, de parte del área logística llevamos hace rato trabajando en ir mejorando los procesos, principalmente la adecuación de los lugares de trabajo, el recurso humano, los recursos que nosotros vamos solicitando. Todo lo hemos ido trabajando con el equipo gestor, tanto en el CEFAM como en el equipo directivo en la dirección comunal. Así que hasta el momento estamos trabajando en conseguir, obviamente, en este caso de mi parte, mayores recursos. De hecho, trabajamos con un convenio y ese convenio lo estamos trabajando al pie de la letra. Así que hasta el momento no hemos tenido problemas. Hemos ido subsanando todas las problemáticas que hemos ido teniendo en el tiempo. Así que hasta el momento no hemos tenido ningún problema, ya sea remuneracional, administrativo o principalmente logísticamente hablando de algún lugar de vacunación. Así que estamos bien hasta el momento.
Muy bien, antes de ofrecer la palabra a Nicolás Sasso, que va a hablar sobre el tema del COVID, ¿alguna consulta a los colegas concejales? Don Juan Carlos Franz.
Muchas gracias. Con respecto solamente a la vacunación tan rara que existió el año anterior, donde se le pidió al alumnado dirigirse a las diferentes postas de los sectores. ¿Ustedes tienen el catastro de los niños? Porque los directores en eso también están muy inciertos de la cantidad de niños que se pudieron haber vacunado. En un establecimiento es mucho más fácil porque están en el colegio. Pero cuando se fueron al CEFAM, ¿está ese como rezagado o niños que a lo mejor no pudieron haberse vacunado?
Sí, yo el año pasado estuve a cargo del proceso de vacunación escolar y nosotros obviamente trabajamos con listas, y esa lista a todos los directores se le entregó más que nada el que ellos vayan diciéndole que los niños tienen que acudir en este caso al vacunatorio, y es por eso que tenemos números bien buenos, porque a contar del septiembre del año pasado hasta la fecha los niños fueron actualizando. Hay una cosa que se llama puesta al día, que quiere decir que todos los niños tienen el derecho hasta cierta edad de ir solicitando la vacuna. Entonces esa misma información se le entregó ahora a los directores de la reunión que tuvimos el jueves pasado, creo, en donde todos los niños que no se hayan vacunado, y obviamente con la revisión de información que vamos a hacer ahora, vamos a ir pesquisando los niños que el año anterior no se vacunaron y obviamente vamos a llegar con la vacunación y con dosis extra para vacunarlo en los periodos que nosotros vamos a llegar ahora a vacunar. Así que eso se subsana ahora, se ha subsanado en el tiempo y es un derecho que tienen todos los niños de Agüel. Pero sí se han vacunado los niños que quizás quedaron al debe el año pasado.
Si no hay más dudas, muchas gracias, estimado funcionario. Ofrecemos la palabra a don Nicolás Sasso por el tema COVID.
Buenos días, concejales, secretaria y a todos los presentes. A continuación voy a presentar sobre la situación COVID-19 con cifras actualizadas hasta el día 8 de agosto con corte de las 21 horas. Bueno, mencionar que el R efectivo a nivel regional se encuentra en un 1,24. Ya estamos por sobre el R efectivo nacional, que tiene un valor de 1,12. Ya es súper leve, y recordar que el R efectivo es el número de personas infectadas por una persona infecciosa o que tenga COVID. En el último reporte que entregó Seremi, que fue el del día de ayer con corte a las 21 horas del día 8 de agosto, el total de casos para la comuna era de 11.033 casos, con 26 casos nuevos y 113 casos activos. ¿Ya? Y hasta la fecha llevamos realizadas 82.578 muestras de hisopado nasofaríngeo. De los casos activos que tenemos en la comuna, actualmente solo uno se mantiene en residencia sanitaria, los demás todos realizan su aislamiento en domicilio. No tenemos ningún caso hospitalizado activo ni que esté de alta, y en los fallecidos tenemos una cifra de 64 que no ha ido en aumento desde aproximadamente un mes, de ahí que no tenemos fallecidos por COVID. Falleció una persona, pero fue posterior al alta, y entonces no cuenta como que hayan muerto por causa asociada a COVID, porque ya estaba fuera del periodo de aislamiento. Bueno, aquí podemos ver la tendencia de la realización de exámenes en nuestra comuna. La semana pasada fue una semana bastante buena, retomamos una alta toma de exámenes con un total de 878 exámenes de entre el día domingo y el día sábado. Tuvimos un descenso entre la semana 27 a la semana 30, que esa fue la semana en que los colegios tuvieron de vacaciones, ¿ya? Pero básicamente ese descenso se debe a eso, porque nuestro punto fuerte para la búsqueda activa de casos son los colegios. Pero explicar que en los colegios solo le podemos tomar el hisopado a los funcionarios, ¿ya? Y también hubo un descenso, ya que como los alumnos tuvieron mucho tiempo de vacaciones, el servicio de urgencia también se descongestionó un poco, disminuyeron las consultas respiratorias, entonces se tomaron menos exámenes por sospecha, ¿ya? Pero ya estamos volviendo, los colegios volvieron a clase, y ahí se puede evidenciar que en las últimas dos semanas tuvimos inmediatamente un aumento, equiparándose con las semanas anteriores. En cuanto a las metas que Seremi nos propone a nosotros, la semana pasada tuvimos, bueno, esto es, yo recibí este reporte el día jueves de la semana pasada, entonces esto estamos hablando de dos semanas atrás, y tuvimos un cumplimiento del 53,2%, pero por lo mismo que le explico, ya los colegios eran nuestro punto fuerte y estaban de vacaciones, y eso no nos permitió alcanzar la meta que nos establecieron. Y por esto mismo la positividad se elevó, porque están saliendo una cantidad elevada de casos, pero los exámenes que estamos tomando son bajos, y eso hace que la positividad aumente. Es por eso que constantemente se le hace el llamado a las personas que se testeen de manera preventiva, si han tenido contacto con algún caso positivo o si presentan algún síntoma, testearse, porque esto no hace que disminuya la positividad, y obviamente tomar los resguardos necesarios si la persona está con el virus activo en el cuerpo. Para esta semana tenemos una meta proyectada de parte de Seremi de 870 hisopados, y en lo que va de domingo, lunes y martes ya llevamos casi 500 exámenes realizados. ¿Ya? Entonces esto se ve también a que los casos han ido en aumento, y es un caso a nivel nacional y regional. Ayer tuvimos reunión con Seremi, ya Seremi se está va más o menos desfasado en unos dos días en realizar el llamado de notificación, porque tuvimos de un momento a otro un un crecimiento exponencial, donde estaban notificando 500 casos al día y ahora están notificando 1.500 casos al día. Entonces, por eso se ve un poco el retraso, pero está siendo solo uno o dos días, que antes se hacía en el mismo día. Recordar que en un momento estuvieron llamando dos semanas después del alta de las personas. Entonces, igual tampoco es algo muy significante uno o dos días. Según el último reporte que entregó Seremi, San Clemente tiene una positividad del 17,6%. Ya igual eso ha ido bajando, pero si se fijan en el gráfico, como que sube, baja, entonces no hemos podido establecer en un punto bajo al 10%, ya que fue cuando de enero a marzo tuvimos un brote súper fuerte, los casos se incrementaron. Podemos ver que tuvimos una positividad del 30% y después llegamos a bajar en la primera semana de mayo la positividad bajo el 10%, pero desde junio más o menos que no podemos bajar esa positividad, y también se ve porque la gente se ha dejado de testear, anda más tranquila, sí, harto más tranquila en cuanto a COVID. Ándame tranquila. En cuanto al último informe de Seremi, los casos activos en la comuna de San Clemente son 88. Ya recordar que este informe es de hace dos semanas, entonces va súper desfasado. Y la tasa de incidencia es de 186,5. Estos datos que entrego a continuación son los datos que mantenemos nosotros, que estadística que realizo yo diaria con los exámenes que vamos tomando, y según los datos comunales, yo tengo en mi base 95 casos activos, ya comparado con los 111 de Seremi. Sin embargo, como yo este corte lo hice a las 9 de la noche del 8, hoy día ya estamos a día, han salido más exámenes, hay que agregarle a esos 95, 34 casos más, ya. Entonces estaríamos alrededor de los 130 casos positivos más o menos. De la distribución por sexo, la predominancia siempre ha sido el sexo femenino, con la mayoría de los casos concentrados en el sector urbano. Y nuevamente, bueno, como no había venido a presentar ya hace más o menos un mes, nuevamente volvimos a la tendencia que los casos por edad se concentran en las edades del periodo escolar, ¿ya? Y el estado de vacunación de los casos activos, la mayoría tienen su cuarta dosis. Casi el 59% tiene la cuarta dosis, el 23% tiene la dosis de refuerzo, y quedándose más atrás, el 11% tiene el esquema completo, que son dos dosis, el 1% tiene solo una dosis, y el 5,3% no tiene dosis, pero principalmente son bebés recién nacidos, niños de un año, de meses, y es por eso que no tienen dosis. Hay algún otro que porfiadito por ahí entre medio, pero la mayoría de los casos son bebés, menores de un año. Ahí, como les dije anteriormente, tenemos solo un caso en residencia sanitaria y todas las demás personas realizan el aislamiento en domicilio. Esta es la tendencia de la muestra positiva según la semana epidemiológica con datos comunales. La última semana, que fue la que terminó el día sábado, tuvimos 178 casos positivos. Ya, ahí podemos ver cómo ya vamos en aumento desde la semana 27 en adelante, ya la curva está yendo en aumento. La positividad también, según los datos comunales, 20,25% a la última semana que fue la anterior. Ya, en positividad vamos disminuyendo, pero en muestras positivas vamos aumentando. Brotes como a niveles comunales de sectores no tenemos brotes importantes, la mayoría son clúster, casos familiares, ¿ya? Sale un caso, se contagia a toda la familia, ¿ya? Esos son la mayoría de los casos que tenemos. Y en cuanto al reporte de los funcionarios de la atención primaria, actualmente tenemos 220 funcionarios positivos desde que comenzó la pandemia, y activos tenemos 9 casos, ya que tuvimos un par de brotes en unos centros de salud, y por eso este número elevado. De los casos recuperados, tenemos 211 casos recuperados, y casos nuevos que tuvimos la última semana fueron 11, y de esos 11 ya hay 2 de alta, y es por eso que tenemos 9 casos activos solamente. Ya, recordarle a la gente que estamos ubicados en Guamachuco 1045, realizamos el testeo a toda persona quiero realizárselo. Bueno, ahora estamos teniendo más demanda. De hecho, en la mañana antes de salir para acá ya teníamos fila que estaba empezando a salir de la casa. Aumento de casos, aumento de preocupación de la gente y más toma de muestra. Ya la plaza de armas la dejamos por un tema de clima, porque solo tomábamos en un toldo abierto y no eran condiciones como para el personal, no lo iba a exponer a que se me enfermaran y bajar la toma de examen y la cobertura. Y así que por eso tomamos la decisión hasta más o menos septiembre de estar en casa COVID, y ya después vamos a retomar esos puntos que eran bastante conocidos y tenían buen alcance por la población. Eso, y recordarle a la gente también que trabajamos de lunes a lunes, y la toma de examen PCR es de 9:30 de la mañana hasta las 12:30 del día, y en la tarde de las 14:30 hasta las 16:30. Ya existen una ventana porque, por ejemplo, de 8:30 a 9:30 se prepara el equipo para los que salen a terreno, porque no solamente tomamos la oficina, también tomamos en empresas, colegios. Entonces, esa horita de ventana es para preparación y salida de funcionarios a terreno, y la ventana entre 2:30 y 1 es para el tema administrativo y poder enviar la muestra al laboratorio. Eso sería. No sé si tienen alguna duda, consulta.
Gracias, Nicolás. Dos consultas. Es bueno potenciar y difundir lo que ustedes están haciendo a través de los medios locales, tanto municipales como las radios comunitarias, y también hacer una bajada a través de esta chica Cecilia Basualto a las organizaciones vivas, porque ellos siempre son los líderes en las comunidades, y es bueno que a través de ellos podemos estar empapados de esta programación, lugares y días que ustedes están haciendo estas atenciones de toma de muestra. Por otro lado, cuando usted me dice que están visitando empresas, están considerando los viñedos, están considerando esta empresa en la precordillera, los supermercados, de tal manera de poder abordarlos todos, las frutícolas, en el mundo rural.
Respecto a la primera consulta que me realizó concejal, yo los días miércoles, bueno, de hecho ahora llegando a la oficina tengo que hacerlo, programa en la semana que viene, ya que corresponde de domingo a sábado. Entonces llamo, yo tengo un listado de contactos y voy llamando, y por lo general algunas empresas quieren una vez al mes, otras dos veces al mes, y en base a eso voy generando la planificación. Yo los jueves tengo que enviar esa planificación a Seremi y la envío con copia al Departamento de Salud y también a Relaciones Públicas de acá de la Municipalidad, y ellos son los encargados de hacer pública esta información, que lo hacen a través de la página de la Municipalidad. El Departamento de Salud también lo hace visible. Pero yo, como le comento, los días jueves envío la programación para que la gente ya sepa desde el lunes en adelante dónde se están realizando los exámenes. Ahora, ¿por qué no se publican las empresas o los colegios? Porque son operativos cerrados. Se publican solo los que son abiertos a la comunidad. ¿Ya? Y respecto a la segunda consulta, en cuanto a viñedo, actualmente testeamos la empresa Terra Noble, tenemos Valle Frío, Casas Patronales. El frutícola tenemos Perkin Fruit, Agrícola Bramadero, en San Valeriano 6L creo que se llama, pero testeamos frutícola, viñedos, colegios. En cuanto a precordillera, antes íbamos harto a lo que era los cóndores, pero ahora ya implementaron su tema de antígeno y se lo realizan ellos mismos. Entonces eso fue como la única empresa más grande y precordillerana más lejana que hemos dejado, pero sí abarcamos la mayoría de la comuna, y que nos diga. En Las Lomas también hay un semillero ahí en Las Lomas antes del colegio, que cuando vamos al colegio aprovechamos de pasar al semillero también. Sí.
Señora concejal, ¿alguna consulta? El concejal.
Ya, no quiero hacerle ninguna pregunta, sino quiero hacer una moción al Consejo en vista que existe una protesta afuera. Revisé yo también por redes sociales y me llama una de las dirigentes y piden que nosotros como Consejo podamos bajar. Entonces, no sé si están de acuerdo, también por respeto a los concejales, porque pues estamos bastante desconcentrados, al menos yo, poder ver, solucionar lo que quieren las dirigentes y volver al Consejo. No sé si tengo apoyo respecto a esa moción, y se lo propongo, presidente.
Con respecto a la moción del concejal Neira, yo apoyo su moción y le pido al consejo entero que hagamos un receso de tal manera de escuchar a la comunidad. Yo lo escuché y están inquietos porque quieren una respuesta de la alcaldesa, y en temas varios podemos plantear la inquietud de cada uno de nosotros. Y con respecto a la materia de don Alejandro Valdés y Nicolás Sasso, ¿alguna pregunta, concejales? Concejal Franz.
Dos cosas, para poder separarla y agradecer también a los profesionales que nos vienen a entregar esta información, que es de bastante interés para la comunidad de lo que está sucediendo con respecto al COVID. Agradecer en lo personal las veces que me he tenido que ir a tomar en la... Muchas veces con respecto a mis PCR, el profesionalismo no es solo conmigo, sino con las personas que también están en eso. Así que a eso se agradece la información y el profesionalismo que han tenido ustedes para poder solventar algo que es tan complejo de este COVID, que nos va a tener por un buen tiempo más en alerta con respecto a eso. Y el segundo punto, presidente, me sumo a las palabras del concejal Neira, y desde ya el tema en cuestión es un tema que nos compete 100% a nosotros. Nosotros aprobamos hace más de 3 meses una ordenanza municipal. Es nuestra responsabilidad que ésta se haya hecho partícipe dentro de este municipio y que se hubiera puesto en marcha. Y la verdad es que la gente no ha tenido respuesta. En más de alguna ocasión el concejal Neira y mi persona lo hemos planteado en este consejo, y creo que es una falta grave, gravísima, de la situación que está pasando, porque esta gente está desesperada, porque esa ordenanza se aprobó en este consejo, y nosotros tenemos que ser, ojalá que con esa dureza que tenemos para algunas cosas, seamos duros en este momento para que las personas que sean responsables de la área técnica tengan una responsabilidad de que por qué no se está haciendo se está haciendo en efecto nuestra ordenanza que este consejo aprobó. Como nuestra ley orgánica dice, nosotros, uno de los poderes que tenemos es hacer valer nuestras ordenanzas municipales. Ese es un poder que tiene este consejo. Por lo menos yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias para que esta gente pueda tener su respuesta clara y ir contra cualquier funcionario que no haya hecho su cumplimiento en sus labores.
Gracias, concejal Franz. Agradecer a los funcionarios de salud, don Alejandro Valdés, Nicolás Sasso, por su exposición, y sumarme a las palabras, felicitaciones. Yo también, gracias a la gestión de ustedes, pude ser muy bien atendido con respecto a este COVID, y transmitan a su equipo el agradecimiento del consejo a sus funcionarios. Hacemos un receso, señores concejales, y volvemos en 10 minutos. Gracias.